un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, per enfrentar...
Doncs, no sé si us en recordeu, jo sí que us recordo aquest moment, estan a casa, mira, pell de gallina, diu el tècnic, tot el país davant del televisor, mirant aquella compareixença de premsa de Pedro Sánchez, dient-nos que mos havien de quedar a casa. Una pandèmia que no havíem viscut en l'edat contemporània d'aquestes dimensions i en aquest cas noves instruccions, noves modalitats de conviure que se mos van instaurar. Hi va haver-hi gent que va haver d'assumir un rol comandant en tota aquesta qüestió. Aquí a Eivissa i Formentera, la CEF, el que és l'àrea sud d'Eivissa i Formentera, va haver de fer més feina que mai, des dels infermers, des dels metges, des dels doctors, els hospitals, però també gent a les ombres, o en aquest cas darrere el taló. És el cas d'en Pablo de Frutos, aquí nosaltres hi parlem molt sovint perquè és el cap de comunicació de la CEF i ens hem de coordinar amb ell per qualsevol cosa relacionada amb la salut. El volem saludar un momentiu aquest matí. Molt bon dia, Pablo.
¿Qué tal, Bernat? Buen día. Muchas gracias por... Bueno, lo primero por... A mí ya sabes que los jefes de prensa o los responsables de comunicación estamos siempre más en por detrás, ayudándonos a hacer llegar pues las voces de los sanitarios normalmente. Pero agradezco que pongas el foco en la gente que hace eso realmente, ¿no? Acercar la comunicación a los ciudadanos y tomo esta invitación y el poner hoy la voz a tus oyentes pues en representación de todos mis compañeros y de todos los que estuvisteis también ahí haciendo llegar a la gente pues informaciones veraces, ¿no? Que era lo que hacía falta en aquel momento.
Gracias a tu para accedir-hi, disculpa l'espera i amb aquesta veu podries fer la ràdio que fem en Pepo i jo cada matí. Escolta una cosa, aquest primer mig any, aquest any i mig posterior de pandèmia, varen ser els més complicats per tu en la teva vida professional?
Más que complicados, porque es verdad que en comunicación y en sanidad estamos acostumbrados a lidiar en muchas ocasiones con crisis informativas, ¿no? Así las llamamos, ¿no? Momentos en los que pasan cosas que son excepcionales y que pues hay que atender de una forma constante y pormenorizada, con datos actualizados a diario, situaciones pues que no son las habituales, ¿no? Recordarás que hemos tenido pues en Camises, por ejemplo, o recientemente en Formentera, cierres de quirófanos por cuestiones pues excepcionales que demandan tener informados pues prácticamente a diario, haciendo un balance diario de cómo está la cosa, de cómo ha afectado, de cuánto va a tardarse en solucionar. Bueno, pues básicamente era la misma situación. Lo que sucedió es que se extendió pues 2 años y pico a diario. O sea, no tanto lo que había que hacer, sino la duración y la exigencia diaria de una historia que pasaba de un capítulo a otro y de otro a otro y de otro a otro. Recordarás que comenzamos con los primeros, la posibilidad de que llegara, ¿no? Pues se veía incluso lejana en aquel momento, era una cosa que incluso los expertos nos decían que era algo que podría llegar, pero no lo veían tampoco como una certeza, y de ahí los primeros casos, los primeros hospitalizados, los cribados poblacionales, las campañas de vacunación. Aquello era, bueno, ya te digo, no parar durante más de 2 años.
Sí, sí, en aquest cas, al principi, allò llunyà se'n feia... Jo recordo el Carnestoltes, el carnaval d'aquell any, gent disfressada de fent broma amb el coronavirus, perquè el Carnestoltes va venir aviat, i que ho veiem llunyà, com algo de la Xina, i gent amb ampolles de la cervesa Corona, i virus, i fem com una comparsa, no? I que que era del tot justificada, perquè quedava com... no ens estaven dient que això arribaria aquí, no ho veiem venir. I, sí. Però sí que és veritat que tu dius, els caps de comunicació en sanitat estem molt avasats a remar en situacions complicades de marejol, de tràngol, perquè bé, és un tema sensible i ja en constant la gent doncs està molt pendent, però això era totalment nou, Pablo. No era res semblant al que t'haguessis enfrontat abans, no, comunicativament?
No, mira, haciendo un poco reflexión, porque es verdad que al recibir tu llamada, pues me ha obligado a mirar otra vez, a conectar con un tiempo que para todos se nos hace ahora mismo lejísimos, estando muy cerca, porque hemos tratado de aparcarlo, de olvidarlo. Fue una parálisis en muchos casos en nuestras vidas, un miedo también que vivimos a nivel personal y colectivo, y es verdad que me has obligado con esta llamada un poco a mirar, un poco a recordar aquel momento. Y la verdad es que es cierto que quizá lo más complicado, cuando hablas de complicación, no tanto esto que te decía, que incido en ello, que al final el trabajo de confirmar datos a diario, de daros datos, de pasaros datos a diario en determinados momentos, ¿no? De cuántos había contagiados, cuántos activos, cuántos no, cuántos hospitalizados, cuántas muertes, esto que era un trabajo a diario que hicimos durante meses y meses, lo más complicado quizá, y fue transmitir veracidad permanentemente frente a bulos, a teorías conspirativas que aparecían. Es curioso, porque cuando había muertes y cuando atizaba duro la pandemia, cuando veíamos que a lo mejor ingresaba una chiquilla de 20 años en la UCI, que no era lo normal, o moría una persona de 30 años, no aparecían las teorías conspirativas. Es cuando se relajaba, cuando aparecían, ¿no? Pero sí aparecieron y había que luchar permanentemente, ¿no? Permanentemente. Y quizás eso fue lo más complicado. Y en esto, pues gracias a la ayuda de mucha gente, porque hubo mucha gente, como decías tú al principio, muchos sanitarios, evidentemente, que estuvieron ahí, muchos en primera línea, otros que no estaban tan en primera línea, pero que fueron indispensables. Yo recuerdo, pues a partir de cierto momento, pues dar también voz a aquellos invisibles, ¿no? A los que estaban en segunda línea. Hablamos o hicimos entrevistas con gente pues que estaba más pues dedicado a los servicios de limpieza, ¿no? Por ejemplo, todos ellos fueron imprescindibles, pero había gente que además de estar ahí haciendo lo suyo, nos ayudó mucho a trasladar los mensajes y hacer llegar a la gente pues mensajes que también tranquilizaran, ¿no? Y yo recuerdo mucha gente, pero yo quisiera, antes de que, porque esto de los agradecimientos o de los recuerdos a la gente se hace al final, pero luego se olvida uno, ¿no? Y me gustaría, pues mira, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de Ramón Canet, del jefe de Medicina Interna, que fue el que anunció el primer caso y que lo tuvimos cada vez que hacía falta aclarar cualquier cuestión, ponerlo a la prensa. Yo con vosotros he hablado miles de veces. Gente, ya te digo, que tiene una sensibilidad especial con la comunicación y que además de hacer lo suyo, pues te ayuda, ¿no?, en tu labor. La secretaria de Medicina Interna, Cristina Planells, imprescindible, porque yo he hablado con ella a diario para confirmar, reconfirmar los datos que por otro lado nos pasaban consejería de los datos que se notificaban oficialmente, pero que hacíamos una labor de reconfirmación, llamando a cada unidad, a cada servicio. Oye, mira, que ha salido 42, está, no, pues yo tengo 39, a ver, ¿de dónde sale este? Ah, pues, y había que hacer una búsqueda diaria para que los datos pues fueran certeros y fiables. Adoración Hurtado, la jefa de microbiología, que también tantas y tantas veces tuvo que explicar lo que era el coronavirus, cómo estaban haciendo, que era una PCR, tantos y tantos términos que para nosotros eran desconocidos y que se convirtieron en el pan nuestro de cada día. Luego hubo enfermeras que se comieron la pandemia en cada uno de los dispositivos que hubo. Yo recuerdo Encarnación García Medina o Berta Lozano, dos enfermeras fantásticas que también ayudaron muchísimo y estuvieron, pues ya te digo, desde los cribados poblacionales, a las campañas de vacunación, cuando se tuvo que ir a las residencias, Siempre que se les pedía hacer alguna entrevista, hacer alguna convocatoria de prensa, ahí estaban con una sonrisa ayudando. Sheila Palau o Ana Aranzábal en la central COVID, otras personas con las que a diario hubo que tratar, porque recuerdas que había que hacer luego llamadas a la gente, a los contactos estrechos,
uy,
es que hay
sí,
tantos y tantos términos que se nos han ido. Y luego, bueno, todos mis compañeros de Ipsalud, de prensa, que hicieron un trabajo fantástico, y especialmente a Olivia Navarro, de consejería, que también la recordarás, compañera nuestra ahora en IB3 de nuevo, y con la que también a diario pues veíamos ahí, analizábamos los datos, veíamos que encajara todo lo que se estaba recogiendo, que encajara directamente con lo que yo veía aquí en la planta de medicina interna F, en la UCI, en atención primaria. Bueno, quizá esto es lo que fue más complicado.
Llegia l'altre dia una entrevista del pensador tecnològic, l'expert, l'historiador Yuval Noah Harari, no? Que deia això de que sabem dividir l'àtom, la humanitat, però no distingir la veritat avui dia, no? Mm-hmm. Això es va veure més reflexat que mai durant la pandèmia, que com tu bé deies, va tenir diverses fases. És el xoc inicial, l'estabilització, els primers malalts, els primers morts, i després hi ha un relaxament, generalitzat, i l'època de les vacunes, i organitzar tot el procés de vacunació, que ja ni me'n recordava del procés de vacunació, i també doncs això, quan t'havia de cridar un d'aquests agents doncs, a l'àrea de salut per veure si ets contagiat, amb qui havies estat, quins contactes propers, buah. Escolta una cosa, el moment complicat, el més complicat era, suposo, a l'hora de comunicar cada dia, bueno, que a Camp Misses doncs, et diguessis doncs, que s'havia mort algú. Jo recordo que algun dia doncs, hi havia dies doncs, que comunicava, quan feia l'actualització hi havia dos morts, tres morts, eren dies que eren xifres així, no? En els moments més complicats, no, Pablo?
Sí, mira, es verdad que aquí en Ibiza y Formentera tuvimos la fortuna de que cuando más duro estaba siendo a nivel nacional, Madrid, en las grandes ciudades, internacionalmente, ¿no? En Italia, recordarás que fue donde comenzó el norte de Italia, donde había una sangría prácticamente a diario de muertes y muertes y muertes, aquí conseguimos reaccionar con mucha rapidez y se cerraron los accesos por avión y por barco. Y es verdad que la primera fase de la pandemia fue más de shock que de dureza en cuanto a esos resultados fatales, ¿no? En cuanto a muertes. Fue ya la segunda parte, quizá, cuando ya sí que se extendió de alguna manera, y ahí sí que las muertes o los ingresos de gente joven, ¿no? De gente de mujeres embarazadas en un momento dado, pues también las hubo. Eso era difícil. Pero en cuanto a, desde el punto de vista de comunicación, eso desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de la comunicación, quizá lo más complicado era, pues, ante lo desconocido, lo cambiante de los protocolos, la rapidez con la que cambiaba cada cosa. Aquí no podías hacer dar por hecho nada cada semana, cada dos semanas. Había un cambio de protocolo. Yo recuerdo, es muy gráfico el tema de las imágenes en radio, no funciona tanto, pero recordarás que lo que prensa, esa portada de tantos medios cuando hicimos el primer curso de cómo ponerse un EPI, ¿no? Que todavía no parecía. Todavía yo recuerdo las palabras del entonces jefe de medicina interna, Ramón Canet, que como tantos y tantos compañeros, temían más la gripe, que estaba a punto de llegar, porque era el comienzo, ¿no? El comienzo de la campaña gripal. Temían más a la gripe, que tenían constancia de que producía muchas muertes, que de la llegada del coronavirus. Imagínate cómo estábamos. Y hay imágenes en las que en esos cursos pues están todos los sanitarios que están en el curso, los que lo están dando, sin mascarillas, que luego se impuso de una manera en la que parecía que quien no se pusiera la mascarilla pues estaba, bueno, pues yendo contra la posible salida de esta crisis sanitaria. Y es curioso todo eso, ¿no? La sucesión de cambios, de protocolos, de formas de abordar esta crisis sanitaria, Eso quizá fue lo más complicado.
En Pablo té un tarannà, doncs, molt tranquil, sobri, molt eficient, però no sé si en algun moment et vull demanar, ja per anar acabant, si et vas sentir sol algun moment davant del que estava passant, la incomprensió, els nervis de la gent, la por de la gent, debats polítics que se'n feien, com tu deies, les teories conspiratòries, com si tu formessis part d'una conspiració. No sé si et vas sentir algun moment sol, Pablo, comunicativament.
Pues no he tenido ese sentimiento, porque es verdad que estás acompañado de tantos profesionales y de la realidad, sobre todo. Ya no es una cuestión de teorías, no es una cuestión de cosas que eran tangibles, ¿no? Yo insisto en que tú puedes, al final, hay decisiones que son individuales, ¿no? Que puede haber detrás recomendaciones sanitarias en virtud de una salud pública, como son las vacunas, pero al final la decisión de cada uno es individual y lo contempla, ¿no? Y deja que realmente... Pero yo insisto con esta imagen, ¿eh? Que cuanto más duro era la pandemia, más corrían las teorías conspirativas y más se necesitaban las vacunas. Y cuando bajaba un poco la intensidad, más innecesarias eran y más aparecían las teorías conspirativas. Todo era en función de cuán cerca te aparecía la muerte o cuán cerca te parecía la posibilidad de que enfermaras gravemente, ¿no? Ahí se terminaban las tonterías y aparecían cuando esa posibilidad se alejaba. No, solo no. Afortunadamente, ya te digo, todos estos que te he dicho son solo algunos de los que además ayudaron mucho, pues porque al final ya sabes que nosotros estamos, como decía al principio, más en la sombra, más facilitando que podáis hablar con gente que son los que realmente saben de esto, ¿no? Así es, dar los datos que necesitáis en cada momento. Pero gracias a Dios estoy rodeado de mucha gente que tienen en su cabeza y en su interior interiorizado la importancia de la comunicación, la importancia de hacer llegar los mensajes a los ciudadanos, y mensajes que combatan otros que llegan desafortunadamente en forma de ideas, bueno, pues que no son las más adecuadas, ¿no? Recordarás que no hace mucho hablabais también con los dermatólogos nuestros, ¿verdad?, de camises, por todas estas teorías ahora de que no te pongas, bueno, tantas y tantas teorías conspirativas o que no se ajustan a evidencia científica o a estudios demostrados, ¿no? Y gracias a Dios, ya te digo, que hay mucho compañero y mucho sanitario que está muy concienciado con esto y siempre está disponible para echar un cable a la hora de hacer llegar estas ideas a los medios.
Moltíssimes gràcies, Pablo de Frutos, per haver-nos explicat, doncs, per haver recordat, doncs, almenys des d'aquesta perspectiva que molta gent desconeix, doncs, com es va, doncs, gestionar la pandèmia. En aquest cas, comunicativament, perquè avui en dia la comunicació és molta part de la nostra realitat. Com es comunica, el que es comunica i com se'ns expliquen les coses. T'ho agraïm molt, Pablo, que ens hagis atès aquest matí.
No, gràcies a vosaltres i ja sabeu que vosotros concretamente tenéis mucho respeto por mi parte, hacéis un programa fantástico, tanto Pepo como tú, y felicidades, te vuelvo a decir, por el enfoque, porque es verdad que estos días de recuerdo, de aniversario, pues son más propios de hablar con sanitarios que vivieron aquello o usuarios que lo padecieron, pero que acercarnos a esta parte más invisible, que eso es lo que estamos ahí, pues eso, haciendo que al final haya gente que hable de ello a través de noticias o de programas de radio, de televisión, pues en nombre mío y de mis compañeros te lo agradezco mucho.
Gracias, Pablo. Bon cap de setmana. Salut. Pep Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
I disculpes, que anem 30 minuts tard avui amb tu.
No passes res.
Bueno. Sí. Que hem tingut un matí intens, sí. I res. Escolta, va, fem via, gràcies. Vinga. Per atendre-nos.